Rojas Vade, capítulo del viernes, con el abogado Tomás Ramírez. Podría ser peor.
Estamos con Tomás Ramírez, abogado representante de Rodrigo Rojas Vade, aquí en los estudios de la Radio Bio Bio. ¿Cómo está, Tomás?
Muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Bueno, dijo Rojas Vade en un comunicado el día de ayer que se defenderá en tribunales tras la denuncia de la mesa de la convención en su contra. No soy delincuente, soy alguien que se equivocó. Esas son las palabras del usted, su abogado defensor, ¿no?
Sí, soy el abogado defensor penal privado.
¿En qué situación está hoy día? Porque también esta denuncia que hace la convención es bien, es por oficio en un principio y es como para que se investigue, ¿no?
Bueno, a ver, aquí hay una infracción en términos administrativos respecto de el contenido de la declaración. El monto de la deuda es real, de hecho es una fracción un poco menor, pero lo redondeó. Lo que no es efectivo es que, como dijo cuando estalló esto, que su diagnóstico sea cáncer y por lo tanto tampoco es efectivo que su tratamiento sea la quimioterapia. Desde ese punto de vista, la convención tiene que tomar sus decisiones a propósito de sancionarlo en términos administrativos. Rodrigo ya ha señalado que va a aceptar la sanción que le imponga la convención. Pero una cosa distinta es si esta infracción es asimismo una infracción penal, en el sentido del perjurio. Lo que hizo la mesa de la presidencia y la vicepresidencia de la convención es poner en conocimiento a la fiscalía un hecho. No afirmó que era constitutivo de delito, pero abrió la puerta a que la fiscalía iniciara una investigación, cosa que la fiscalía hizo. Yo ya tomé contacto con el fiscal y también con el policía a cargo para poder coordinar las siguientes diligencias.
Dame un momentito, Tomás, porque tenemos un extra del departamento de prensa.
Claro, vamos a tomar contacto de inmediato con Beatriz Vallejos.
Claro, porque hasta ahora habla Marco Enrique Sominami, el líder del PLO, luego que el Tribunal Calificador de Elecciones ratificara su candidatura presidencial. Escuchamos sus palabras.
Instituciones, una y otra vez el Servicio Electoral, la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado. Y cada vez que un tribunal pudo observar, estudiar el fondo de estas acusaciones, operaciones, nos dio la razón. Quisiera subrayar que fue por unanimidad en el Tribunal Constitucional, unanimidad en un Tribunal Penal Oral, unanimidad en el Tribunal Calificador de Elecciones dos veces. Por unanimidad, la justicia se impuso, a pesar de todas las operaciones de mis adversarios. Estoy más libre que nunca para luchar por ustedes. Hoy, con retraso, porque tuvimos que estar semanas luchando por nuestro derecho, hago un llamado a los que me conocen, los que me acompañan, las que me quieren, a que se organicen en todo Chile, de Arica a Punta Arenas. El cambio es ahora. Vamos a construir una fuerza confiable de cambio. El candidato Sichel es menos de lo mismo, ofrece menos de lo que ofreció Piñera. El candidato del diputado Boric, producto de errores no forzados, se enreda y se enreda. Yo hago un llamado a que superemos la lógica del duopolio, el futuro es nuestro, mañana es ahora y se requieren caminos, soluciones, los conozco y se los propondré al país. Así que a todos ustedes que están aquí, a trabajar, Daniel, en terreno, nuestro candidato a diputado, todos ustedes a organizarse. Venimos de muy atrás en el tiempo y tenemos que recuperar terreno. Así que hago un llamado a inscribirse, a sumarse en esta campaña por un cambio tranquilo. A la orden para sus preguntas y muchísimas gracias. Se ha restaurado la justicia. Como nunca antes estoy libre, libre para luchar por los demás. A la orden.
Para dedicarle a la campaña presidencial, ¿cómo se va a definir la oposición?
Yo creo que el candidato Sichel.
¿Cómo se va a diferenciar el resto de los liberales de la oposición que va a tener el frente?
Yo creo que el candidato Sichel, y esto no es un problema personal, pero es un hecho, le propone al país menos de lo que propuso Sebastián Piñera. Yo tengo una pregunta para los que votan por Sichel. ¿Están más tranquilos desde que llegó Piñera? ¿Duermen mejor? ¿Hay menos asesinatos? ¿Hay más pega? ¿Son más ricos? Claramente no. Por eso, a los que votan por Sichel, decirles no se equivoquen. Él es menos de Piñera, menos de lo mismo. Y decirle también a la gente de la ex Concertación, Ustedes tienen la sabiduría, la experiencia, pero no tienen la energía. Su propio pueblo hoy día no se siente movilizado. Y yo les propongo un camino. Con mis cicatrices, con mi fortaleza, los invito a recorrer ese camino juntos porque conozco el camino. Y al mundo del Frente Amplio, que es un mundo también respetado, que tiene energía, pero se enredan. Se están enredando solos, son errores no forzados. Aquí se requiere una mezcla de mucha energía y mucha sabiduría. Y me propongo luchar y convencer en cada esquina de Chile, y comenzaremos en estos días a acelerar el tranco, porque como insisto, venimos de muy atrás, de muy atrás. Tenemos que apurarnos, porque son 70 y tantos días, deben quedar poquísimas semanas para que el pueblo elija si quiere cambio o continuidad. Mi invitación es a construir una fuerza confiable de cambio.
Ahí escuchábamos entonces las palabras de Marco Enríquez Ominami luego de que el Tricel aprobara su candidatura. Vamos a intentar retomar el contacto con Beatriz Vallejos.
Sí, escuchábamos las palabras del líder del PRO, Marco Enríquez Ominami, tras la resolución del Tribunal Calificador de Elecciones que ratifica entonces su candidatura presidencial para el próximo 21 de noviembre. Bio Bio, la radio.
Lo que está pasando siempre está en Bio Bio.
Bueno, es lo que está pasando con Marco Enrique Ominami, que ha sido candidato, no ha sido candidato, ha sido candidato, no ha sido candidato, ha sido candidato. Así estamos. Ah, estamos con las cosas que van y vienen. Estamos ahora, retomamos, ¿no es cierto?, esta conversación con el abogado de Rodrigo Rojas Vade, Tomás Ramírez, abogado representante del constituyente. Nos estaba explicando un poquito la figura, que es bien importante tenerla clara, porque de repente tú sabes que por Twitter o por todo se dice, se informa cualquier cosa. Entonces la gente tiene una impresión, o se hace una impresión de lo que de una situación que no es. So, por eso era tan importante que le pusieras el contexto. Bueno, Rodrigo dice que no es un delincuente. En esta investigación, ¿hay un crimen?
Bueno, se imputa un delito. Y por lo tanto, en este caso uno tiene que tomar las decisiones correctas, que es entregar los antecedentes a la fiscalía. Ahora, en todo caso, a propósito del contexto, es una situación trágica, como todos sabemos, desde muchos puntos de vista, partiendo por las personas que han sido afectadas con esta situación. Quienes tienen cáncer, quienes son familiares de personas que tienen o tuvieron cáncer en su minuto. Y ese es el primer grupo que uno diría que tiene un daño muy importante con todo esto. Además de todas las personas y familiares de personas que han tenido enfermedades graves, de alto costo, etcétera, etcétera. Y dentro de este caso tan complejo y humanamente tan profundo y duro, hay una de las aristas, que es la arista penal, respecto de la cual yo me puedo referir y en la que he asumido la defensa de Rodrigo.
A ver, y hablemos de esa arista penal, ¿no es cierto? ¿Cuál es el futuro que tiene esta causa?
A ver, la Fiscalía dictó una orden de investigar para la Policía de Investigaciones. Yo ya tomé contacto con la Fiscalía y con la Vicrim de Santiago, que están a cargo de la investigación, para coordinar la declaración de Rodrigo y la entrega de todos los antecedentes médicos, financieros que correspondan para dar luz sobre las dudas que hay sobre este caso. Por ahora, lo que está haciendo la policía, hasta donde yo entiendo, es intentar tomar declaraciones a otras personas, probablemente en la convención, para luego tomar la declaración de Rodrigo. Nosotros como defensa, y el trabajo que tengo con Rodrigo en este minuto, es recopilar los antecedentes, sobre todo los médicos, que son complejos, son de muchos años, y va a requerir un tiempo como para poder ordenarlos y entregarlos con una sola versión muy clara y precisa, porque cualquier diferencia con lo que realmente haya sucedido, con cualquier diferencia con lo que aparezca en los documentos, es grave en este contexto.
A ver, lo que para bajarlo a la gente que lo entienda, lo que a usted le interesa como abogado, en el fondo, es que esa declaración la declaración que él hace, ¿no es cierto?, de patrimonio, contiene una parte que, según su defendido, es verdad, que es el monto, ¿no es cierto?, una parte que no es verdad porque nunca se hizo quimio, ¿no? Y por lo que he leído, no es necesario poner la razón.
Miren, la declaración de intereses tiene funciones relativas a saber cuáles son los posibles conflictos de interés de una persona. Claro. Y por eso lo que se pide es saber cuál es el patrimonio de la persona, cuáles son los activos, las casas, las sociedades, ¿cierto? Para saber qué hay detrás de todo esto. Respecto del pasivo, se señala que debe señalarse el pasivo. Y el monto es básicamente el que aparece ahí. Ese es un monto cerrado. Evidentemente hay números más, números menos. Hay una parte de esa deuda que está en un juicio ejecutivo, que es bastante antiguo, y otras deudas relativas a dos bancos distintos. Ahora bien, no es obligación señalar el origen de la deuda. Tampoco siquiera es obligación dar la historia de aquello. Lo que puso Rodrigo en ese caso es que el origen de la deuda era un tema de salud y lo especificó, ¿no es cierto? Los tratamientos médicos respecto del cáncer. Y él ya ha declarado, reconociendo el efecto individual, social, tremendo que tiene esto, que su enfermedad no está diagnosticada como cáncer y que no se ha realizado una quimioterapia. Y por lo tanto, no es cierto lo que aparece en esa declaración. Ahora bien, atendido que el objetivo de esta declaración está vinculado con conocer el patrimonio y no el origen de la deuda, es irrelevante desde el punto de vista penal, no administrativo, que son dos cosas distintas.
Yeah.
Desde el punto de vista penal, si él puso que era a propósito de una quimio, a propósito de otra enfermedad, de comprar materiales para una casa, etcétera, etcétera. Además, hay otras razones en términos técnicos penales por una reforma al año 2005, que es una cuestión un poco más compleja de plantear. Pero en todo caso, nosotros no estamos en primer lugar planteando con que la salida de este caso en el arista penal es sostener que lo que él hizo no es constitutivo de delito, sino que en primer lugar es acreditar la realidad de su situación de salud y además qué ha pasado con los fondos que él ha recibido y los pagos que han realizado a propósito de su tema de salud. Que esto no está vinculado a lo que aparece en la declaración y que, sin embargo, la Fiscalía también pidió que se encontrara información al respecto.
Él está enfermo y él lo que aduce es que gastó este dinero y el de la rifa en su otra enfermedad, en tratamiento para su otra enfermedad, ¿no? ¿Ese es más o menos la lógica de la defensa?
Mire, es una historia compleja. Es muy fuerte en términos sociales, individuales, para él, su familia y para todas las personas, que nosotros no seamos capaces hoy día de entregarle información de manera certera. Porque no se trata de un solo diagnóstico, sino que de una historia médica de varios años, compleja, respecto de la cual hoy día todo lo que se diga tiene que estar muy bien acreditado con documentos. Porque cuando Rodrigo informa qué es lo que le sucede, hay una parte que no es efectiva, que es el diagnóstico y el tratamiento. Y por lo tanto, al develarse esta situación, infringiendo una serie de normas a propósito del secreto de los pacientes, de los datos de salud, pero no importa, al develarse esto, no importa por ahora, lo que sucede es que él debe dar cuenta de lo que sucedió. Y cuando lo hace, va a tener que dar un paso adelante de manera muy certera, con todos los documentos, con toda la información de 8 años, por lo menos, de los diagnósticos y los tratamientos en Chile, fuera, etcétera, etcétera. Y por ahora estamos concentrados en que se pueda colaborar con la investigación, lamentando profundamente no poder entregar esa información concreta, porque esto no se puede dar a goteras. Tiene que haber una información clara, concreta y demostrable a propósito de esta historia de salud financiera, etcétera.
Fíjate que la gente se pregunta, los compañeros constituyentes se preguntan si va a renunciar. ¿Él te ha dicho si va a renunciar?
No tengo ninguna información sobre la renuncia o sus actividades en la convención. Hoy día estamos abocados a demostrar lo que es más importante de todo, creo yo, que es demostrar a las personas que confiaron en él cuál es la historia. Y que aquí hay una afectación real y es una afectación grave. Pero es muy distinto para las personas en general y sobre todo las personas que han tenido y que han sufrido estas enfermedades o las que la están sufriendo. Es muy distinto encontrarse con algo que es completamente falso o, en otro caso, sostener que aquí hay una historia de fondo en donde hay enfermedades, hay estigma social que es muy difícil de explicar y que, por lo tanto, aunque no cambien su opinión en definitiva, el rechazo, la rabia, el miedo, la vergüenza, el desprecio, lo que sea, tener toda la información permite enfrentar el caso de una manera distinta.
Claro, pero lo más importante acá es si la permanencia de Rodrigo, ¿no es cierto?, es buena para la convención constituyente.
Eso está fuera de mi encargo profesional y no lo he hablado con él.
Ya. Pero él no nunca te ha expresado su intención. O la intención de él es defenderse para continuar.
Nunca
porque
me ha expresado.
Porque uno lo que leyó ayer en el comunicado es que él no iba a renunciar, no se dice por ningún lado, y otro dice que se va a defender. Entonces, defenderse es lo judicial como para... Porque después ya sería un cuestionamiento ético solamente. Pero que no lo sacaría de la convención.
Bueno, yo entiendo que hay cierta costumbre en este mundo, y lo acabamos de ver en la nota intermedia, que defenderse lo judicial es funcional a tomar decisiones políticas. No lo he conversado con él, no ha sido parte de lo que él me ha dicho, y es ajeno a mi labor y a lo que estamos trabajando ahora. Así que yo no puedo sacar ninguna conclusión del comunicado, ni hay ninguna comunicación con él, ninguna conversación en que hayamos hablado respecto de su labor política dentro y fuera de la convención.
Y perdón, Tomás, pero en el fondo lo que él quiere hacer es, a través de su defensa, contar su historia. Su historia real esta vez. Y por eso tú dices que es tan importante, porque la credibilidad está en el piso, que esté toda avalada por documentos y papeles, ¿no?
Efectivamente.
O sea, en el fondo, independiente de lo que pase en el futuro, él quiere que se conozca su historia. ¿Eso es?
O sea, primero hay una investigación penal y por lo tanto se tiene que aclarar que él no ha cometido de delito y qué fue lo que sucedió. Ahora, fuera de la investigación penal, evidentemente se tiene que entregar toda la información que acredite cada uno de sus dichos. Porque en este minuto, todo lo que él pueda decir va a ser tomado con desconfianza y con justa razón. Desde ese punto de vista, mi labor profesional, en el ejercicio privado de la profesión, es que todo lo que nosotros digamos, todo lo que él exprese directamente o a través mío, sea comprobable de una manera directa y sencilla, a partir de documentación, a partir del testimonio de terceros no vinculados con él, que den cuenta de lo que realmente sucedió.
Es bien interesante porque finalmente uno trata de desatar la historia personal con la historia constituyente, pero es difícil desatarla porque él llega a través de una otra forma, llega a través de comunicar esto que era mentira, digamos, ¿no? Él hizo campaña contando de su enfermedad, sus piezas audiovisuales son respecto a eso. Entonces es bien difícil desatarlo, entendiendo que hay un tema que es personal y un tema que en este caso es constituyente, le vamos a llamar. Uh-huh. Pero es difícil desligarlos, digamos.
Lo que pasa es que Rodrigo es una sola persona y yo trabajo con una parte de la vida de esa persona. Y evidentemente uno no puede dividirse. Todo lo que suceda en un área afecta a las otras. Y él dará en su minuto respuesta a todas las interrogantes que estén vinculadas y las desvinculadas a la parte penal. Pero le corresponde a él, tal como ya lo he hecho de manera parcial, precisa y breve, con el video que mostró y con el comunicado, que evidentemente no entrega la información detallada que se necesita, pero tenemos que ser muy responsables, ya que se ha afectado muchas personas en aspectos que son tremendamente íntimos. No podemos tomar decisiones en un área que afecten a otras tan importantes como esa. El aspecto penal es uno de los puntos, es una cuestión más bien jurídica, precisa, que tiene que ver con una supuesta falta de... un perjurio, que no dijo la verdad y que esa falta de veracidad es relevante penalmente. Y se investigará y se cerrará en su minuto con la decisión que se tome por la fiscalía, por los tribunales, etc. Pero la vida es mucho más que eso, es más amplia y por lo tanto esto es solo un pedacito que está muy vinculado con lo anterior, pero no es lo fundamental.
Bueno, claro, finalmente va a haber una parte legal que va a tener que tener un resultado, que es la que tú estás, y hay una parte ética, hay una parte política, hay una parte que de credibilidad, que es la que tiene que ver también con la Convención Constituyente, que la gente también le interesa, ¿no? Como tú dices, tú estás dedicado a esta parte, ¿no? A esta parte legal. ¿Y ahí tú le ves destino de inocencia a tu...?
Sí, nuestra tesis es la siguiente, y basado en la documentación. Primero, la conducta de expresar el origen de la deuda, como lo hizo él en la declaración de intereses, no es constitutiva de delito, sino que es de una infracción administrativa. La explicación es un poco larga en términos técnicos jurídicos, pero la corta y más didáctica es la que ya te mencioné, que tenía que ver con las características de la declaración, el contenido mínimo, la modificación legal que hay el año 2005, etcétera, etcétera. Porque esto es importante. Aquí hay un efecto que es muy poderoso, evidentemente, y que ha llevado a este caso no solo porque Rodrigo es un actor político relevante, sino porque las características mismas de su historia, de lo que contó, de lo que no contó, son importantes socialmente. Pero una conducta que infrinja normas sociales, éticas, morales, o que infrinja una norma administrativa, no necesariamente infringe al mismo tiempo una norma penal. De hecho, existe la especialidad de alguna manera en donde solamente las conductas más graves son sancionadas penalmente, y las conductas que se realizan contra la probidad administrativa desde la perspectiva del derecho administrativo son mucho más amplias y tienen un procedimiento especial, tienen sanciones especiales, pero el derecho penal está reservado para las conductas más graves. Y tiene que estar tipificado, es decir, tiene que estar descrito de manera especialmente estricta en la ley para que la conducta sea constitutiva de delito. Eso por una parte, que es el tema jurídico. Pero por otro lado, a propósito del contenido de la declaración, nosotros vamos a entregar los antecedentes que dan cuenta, y por eso tenemos que ser muy precisos, con que efectivamente no se trata de cáncer ni tampoco de un tratamiento de quimioterapia, sino que tiene otros diagnósticos, otros tratamientos con costos distintos que explican el origen de las deudas en general, que explican lo que tuvo que pagar y cuál es el itinerario de su vida durante los últimos años a propósito de sus problemas médicos. Esto, que el tema no sea penalmente relevante, no le quita, le pone ni un solo milímetro de relevancia ética, social y moral, y de la indignación o de la empatía, de cualquier sentimiento que se tenga, porque es una cuestión más bien técnica. Todo lo demás, todas las demás expresiones de empatía, de rabia, de vergüenza, de miedo, de indignación, todos son parte de un reproche, de una discusión social en la cual hoy día yo no participo, pero que mi trabajo en definitiva va a implicar un insumo que permita que todas las personas puedan tener una opinión con toda la información al respecto. Mientras no la tengamos ordenada y precisa, lamentablemente tenemos que mantener esta situación de esta manera, porque equivocarnos en la entrega de un pequeño dato puede afectar de una manera más intensa a aquellas personas que hoy día se están sintiendo de manera horrible con este caso.
Le agradezco, Tomás, que haya venido a contarnos más o menos la estrategia de defensa, a contarnos qué es lo que quieren hacer. Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Otro dato no le voy a sacar.
Puede intentarlo, pero no.
Gracias, que esté muy bien.